tibiecitas. Con la tierra, los mares, la luz de la luna, nos la dio con amor, qué grandiosa fortuna.
Oh María, aurora del mundo nuevo, madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira, madre, el número inmenso de niños a quienes impide nacer, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de hombres y mujeres víctimas de la violencia inhumana, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad. Haz que quienes creen en tu Hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia para construir, junto con los hombres de buena voluntad, la civilización de la verdad y el amor para alabanza y gloria de Dios, creador y amante de la vida. Amén. Bueno, me alegra mucho saludarles donde quiera que estén, a la hora que sea que escuchan este programa. Un abrazo fraterno, nuestro saludo filial al padre Germán Acosta, y un saludo muy especial a todos quienes hacen posible técnicamente que esta, desde el Control Master, tengamos esta señal: Luis Fernando, Camilo, Wilson, Magola, etc. Su amigo y servidor de siempre, Guillermo Cardona, mi saludo para todos los oyentes. Estamos en otro espacio, construyendo familias para el amor. Y construir familias para el amor es construir familias con personas felices, buscando el panorama de la felicidad, que siempre es un crecimiento en la virtud. Mandato imperativo de Dios en el paraíso: creced, ese creced, y multiplicaos, que es la reproducción de la especie humana. Pero no solo hay que reproducir personas, sino que hay que formar esas personas. Esa formación de las personas es la crianza, es el acompañamiento de todo ser humano hacia los valores, hacia la virtud, hacia ser persona, hacia la dignidad, lo que es propio de la dignidad de la persona. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, de la necesidad de formarse, la necesidad de formar nuestra conciencia, también la necesidad de crecer en todas las dimensiones del ser humano, de educar nuestra afectividad, de educar nuestra inteligencia, de educar nuestra voluntad de crecer en virtud. No es lógico pretender ejercer una ciencia sin antes formarse, sin conocer esa ciencia, porque nadie puede dar de aquello que no tiene, nadie puede dar de aquello de lo que carece. Para poder dar necesitamos tener. Así es muy importante nosotros, para aconsejar a los hijos, por lo menos, aunque no tengamos muchos conocimientos universitarios ni nada, pues además de la gracia que Dios nos da por ser padres para formar a nuestros hijos, también necesitamos, además de la gracia, formarnos. Tener, por ejemplo, una emisora como Radio María es una escuela de formación, es una universidad de formación de almas, pues de la Virgen. Imagínese semejante universidad que nos va formando. Todos los programas aquí son formadores. Entonces es bueno a qué dedicamos el tiempo, qué escuchan nuestros oídos, qué ven nuestros ojos. Todo eso es formación: leer buenos libros, ir a cursos, hablar con personas que nos puedan edificar, no que nos puedan desedificar. Nadie puede dar de aquello que no tiene, y para formarse como persona es indispensable la verdad. Aquí llegamos a un punto neurálgico, a la médula de la formación, porque es la médula de la persona. La verdad es un derecho que tiene toda persona humana. Una vez que ya existimos, tenemos derecho a la verdad. Una vez que ya existimos, tenemos derecho al amor. Son dos derechos inalienables, dos derechos irrenunciables, naturales a la persona humana, que dan cuenta de nuestra dignidad de personas. Tenemos derecho al amor, tenemos derecho a la verdad. Entonces, saber primero que todo qué es ser persona. Muchas veces sabemos que somos personas, pero no sabemos por qué somos personas, ni qué significa ser persona. Eso es preguntarnos quién soy. Ay, ya te has preguntado eso. Qué bueno uno preguntarse quién soy, quién soy, de dónde vengo, para dónde voy. Esas son preguntas importantísimas en la persona de hoy. Yo me encuentro en el consultorio con jóvenes, muchos padres, madres de familia, me llevan los jóvenes a que les oriente un poquito, porque están inseguros en la vida, porque están sin rumbo, porque a veces están vacíos, porque a veces no quieren ya existir más, están como cansados de nada, no han hecho nada, pero están cansados ya de la vida. Y a veces es el mismo vacío, que es que no es propio de la dignidad del ser humano el vacío, sino que el ser humano está hecho para estar lleno, lleno de proyectos, lleno de verdad, lleno de amor, lleno de horizontes, lleno de esperanzas, que verdaderamente un joven lo acompañe a alguien, alguien que lo ayude a formar su conciencia, que sepa, que le ayude a descubrir que todos venimos a la vida con un sentido, que hay un sentido de la vida, que la vida no es un azar, que no es que caímos así de alguna parte y existimos porque sí y ya, y que algún día nos vamos de aquí y ya y no pasó nada. No, no, la cuestión es mucho más profunda y hay un trasfondo de amor y de verdad muy grande que es importante conocer. ¿De dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existir? ¿Por qué existo? Preguntarse por qué existo. Cristo se ha definido a sí mismo como la verdad. Nos ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces son tres aspectos de la persona humana que debemos como recapacitar con respecto a estas tres afirmaciones que nos da Cristo de sí mismo. Si Él dice yo soy el camino, es que no hay otro camino. Yo puedo escoger el camino que quiera, pero no todos los caminos me conducen a la verdad. No todos los caminos me conducen a la felicidad. No todos los caminos que yo escoja me hacen libre. Puedo escoger muchos caminos que me esclavizan. Puedo escoger muchos caminos que me llevan a un precipicio sin fondo, que me llevan a un callejón sin salida, que me llevan a una eternidad rigurosamente horrible, horrorosa, ¿cierto? Cuando estamos hechos para una eternidad sublime, llena de belleza, llena de bondad, llena de verdad, llena de amor. Lo contrario, entonces, ¿qué tan importante saber por qué existo? ¿Quién soy? ¿Para qué nací? ¿Qué quiere Señor de mí? Nuestra más profunda verdad es que somos hijos de Dios. Esa es la principal verdad del ser humano. Ahí radica toda nuestra dignidad. Hoy en día se habla mucho de la dignidad humana, de persona humana, de una condición humana, de vivienda humana, de una sociedad humana, de una seguridad humana. Muchas cosas con la palabra humana. Y eso en cierta forma es un manoseo también de la condición humana y de la palabra humana. Porque para que un ser humano sea verdaderamente humano, debe ser consciente de su dignidad. Y esa dignidad es la imagen y semejanza con Dios. Ahí estriba, ahí radica toda nuestra dignidad. Toda la dignidad de todo ser humano es que lleva la impronta de Dios. Tiene su imagen. Somos una cruz. Somos una cruz como Cristo. Que Cristo, siendo eterno, cuando se encarnó, cuando creó al hombre, cuando Dios creó al hombre, lo creó a la imagen de Dios, lo creó en forma de cruz. Si tú te paras firme y abres los brazos, te das cuenta que eres una cruz. Eso somos los hombres, la imagen de Dios. Dios es eterno y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con su imagen. Y luego le dio su semejanza. ¿Cuál es la semejanza con Dios? Que tenemos inteligencia y voluntad. La inteligencia para conocerlo, la voluntad para amarlo. Las dos, inteligencia y voluntad, conforman nuestra libertad. Entonces, si nosotros no nutrimos nuestra inteligencia, no nos formamos, por eso te he propuesto el tema de la necesidad de formarse, si nosotros no formamos la inteligencia con la verdad, pues la inteligencia que todo lo capta, que es como una esponja que está aprendiendo todo lo que ve, lo que los sentidos le muestran y todo lo que piensa el hombre en su interior, pues nos formaremos de basura. Como muchas personas llenan su cabeza de basura y entonces eso es lo que tienen para dar. De la abundancia del corazón hablan los labios. La boca habla de lo que yo llevo en mi corazón. Entonces, si no me dejo formar mi inteligencia bien formada con la verdad, pues no voy a poder ser libre, porque al no aprender, al no tomar, al no asumir la verdad, que la verdad es Dios mismo, si no asumo esa verdad, yo voy a recibir para mi interior son puras tinieblas. O sea, lo que hay en mi corazón en vez de ser verdad es engaño, es mentira, es embuste. Estoy engañado yo mismo. A veces una ignorancia que es culpable, otras veces no es culpable. Entonces el hombre necesita formarse. El poner la inteligencia al servicio del conocimiento de Dios. Y con el conocimiento de Dios aplicado, ya con antena a tierra, aplicado en las virtudes humanas. Saber que Dios nos ama, vivir esa filiación divina. Y desde el amor de Dios empezar a conjugar todos los verbos que conjugamos en el día a día de la vida, todo lo que hacemos, despertar, bañarnos, levantarnos, desayunar, bañarnos, rezar o no rezar, salir a trabajar, tener una ilusión, vestirnos, arreglarnos, caminar, conversar con otros, saludar, sonreír, dar gracias, enojarnos, perdonar, todo lo que hacemos, reír, buscar a otros, todo eso desde el amor de Dios. La persona que sabe lo que vale está nutriendo bien su inteligencia. Y luego la voluntad es para amar lo bello, lo bueno que ha descubierto mi inteligencia. Adherirme. Hay un evangelio que dice, que le dicen a Cristo que tu madre y tus hermanos están afuera y quieren conversar contigo, te quieren saludar. Y él sabiendo que sí es así y que los ama entrañablemente, pero dice una cosa para ti y para mí, para que quedara en el evangelio, como una gran enseñanza más profunda. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Ahí está la buena voluntad, la voluntad del padre. ¿Cuál es la voluntad del padre? Nuestra salvación. Entonces ahí vamos dándonos cuenta la importancia de la formación. Nosotros vinimos a la tierra a salvar el alma. Si no salvamos nuestra alma, no le podemos dar gloria a Dios. La manera de darle gloria a Dios es salvando nuestra alma, porque es lo más amado de Él, de cada uno de nosotros, es eso, el alma, con la cual Él quiere vivir eternamente en su gloria. Entonces, lo demás pare de contar, lo demás son medios. Entonces nos dice la Sagrada Escritura, vanidad de vanidades y todo es vanidad. Si nosotros estamos aquí para darnos gusto, para pasarlo muy rico, para placeres, para buscar poder, para buscar dinero, para ser famosos, para tener seguidores, como están ahorita, pues ese prurito, ese interés de muchas personas por tener seguidores, no que se gana con tener seguidores, y a muchos les llegará plata por tener seguidores. ¿Eso qué? De eso no quedará piedra sobre piedra. Muchos que están basando su felicidad en la belleza de su cuerpo. Sí, qué bueno es Dios que hace gente tan hermosa, pero eso, de algún día de esa belleza no quedará piedra sobre piedra. Otros edifican su vida sobre tener dinero, sí, y consiguen mucho, mucho, demasiado, demasiado, a tal punto que muchos no saben ni cuánto se ganan ni saben qué hacer con él, y son conscientes de que no van a alcanzar en toda su vida a gastarse lo que tienen. Y si no hacen buenas obras de misericordia con eso, no han hecho nada. Están cebando su cuerpo para las llamas eternas. Están cebando su alma para el fuego eterno. Cuando todo lo que el Señor nos da es para su gloria. Al que mucho le dio, el Señor mucho le va a pedir. Qué maravilla para Dios que haya gente muy rica en el mundo, pero ricos también, que tengan un corazón como el de Cristo, que no estén apegados a lo que tienen y que por el contrario den a los demás, a tantas personas que no tienen nada y otros con tanto. Bueno, todos son temas que hay que revisar. Otros afianzan su proyecto de felicidad en el poder. Entonces empiezan a acumular poder y se matan pues por la política, por una curul y le mienten a los pueblos y tienen gran verborrea para convencer a los incautos. Y luego aprenden a hacer todas esas trastadas y todos esos lazos de corrupción para mantenerse en el poder. Y de eso no quedará piedra sobre piedra. Y así podemos seguir desglosando. Otros en el placer, los placeres, entonces desfocados en los placeres, y al último no les satisfacen los placeres con otros seres humanos o con gente del mismo sexo, sino que también entonces con gente del otro sexo, sino que también entonces con gente del mismo sexo. Y a veces ya es tan insaciable la lujuria, porque ese demonio de Asmodeo toma a las personas y las esclaviza, que tampoco les satisface eso, entonces con animales y todo, entonces vienen todas las aberraciones. Y de eso no quedará piedra sobre piedra, pero tendremos que comparecer ante la verdad, vuelve y juega la verdad. Formarse es ir en busca de la verdad, de ese que ha dicho yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. La verdad es Cristo, hay que seguirlo a Él, hay que buscarlo a Él. El catecismo de Astete, que me tocó a mí estudiar, porque ya tengo muchos añitos y tengo la cabeza enjabonada, pues a mí me gustaba mucho ese catecismo, porque eran preguntas muy concretas, con respuestas muy concretas, que quedaban afianzadas en la memoria para toda la vida y para trabajar en la conciencia. Y con una pregunta de ese catecismo, con una respuesta de ese catecismo, uno puede hacer oración toda la vida. Yo me acuerdo que preguntaba, ¿para qué creó Dios al hombre? Ya te das cuenta que no fuiste una obra del azar, sino que Dios te creó. Y dice, Dios creó al hombre para conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Mire, tres cosas. Conocer, amar y servir a Dios en esta vida. Y luego verle y gozarle eternamente en el cielo. Ahí está el sentido de la vida. Eso lo dice todo. Y con eso uno, con ese derrotero, se va yendo. Conocer a Dios en esta vida, conocerlo, para amarle, porque nadie puede amar lo que no conoce. Pero Dios tiene ese misterio tan maravilloso, que mientras más lo conozco, más lo amo, y mientras más lo amo, más lo quiero conocer. No es un círculo vicioso, sino al contrario, es el círculo virtuoso. Qué delicia conocer más a Dios para amarlo más. Qué dicha el amor que le tengo, que no cabe en mí, se me va a estallar el corazón de amor a Él, pero quiero conocer todavía más cosas de Él. Y entonces Él se va dando a conocer, como a los niños. Porque hasta que no seamos como niños no tendremos el reino de los cielos. Entonces nos va llevando de su mano, nos va llevando de su mano. Y a la persona sencilla le va confiando cosas que ni siquiera están en los evangelios. Y profundidades que uno conoce, de aspectos teológicos, que uno dice de pronto esta persona, ¿de dónde esta persona sin letras ha aprendido semejantes profundidades? Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, que sabe más que todos los sabios del mundo, bendito sea. Es conocer. Y somos hijos de Dios, somos hijos de Dios en Cristo, somos hijos de Dios en Cristo. Y entonces estar metidos en la vida de Dios como hijos suyos, aquí aparece la filiación divina. Ante esta verdad más profunda, todo lo demás es relativo. Saber que somos hijos de Dios, que somos hijos del mismo Padre, por eso podemos decir Padre nuestro. Y si no, tendríamos que dejar que solo Cristo le dijera a Él, Padre mío, pero Él nos invitó a decir Padre nuestro. Ese es uno de los grandes fenómenos de la vida de Cristo, que viene a hacernos hijos del mismo Padre y hermanos de Cristo, nuestro hermano mayor, y herederos con Cristo del reino de los cielos. Cristo lo tiene por naturaleza, porque es Dios. Nosotros hemos sido por herencia, por bondad del Padre, somos hijos de Dios y herederos del reino en Cristo y por Cristo y con Cristo. Por eso dice en la misa, por Cristo, con Él y en Él. A Dios Todopoderoso, todo honor y toda gloria. ¡Qué belleza! Yo puedo ver a Dios como lo ve Él. Una vez que ya soy hijo de Dios, ya puedo ver a Dios como lo ve Cristo. Yo puedo amar a Dios como se ama a sí mismo. Yo no con esa infinitud de amor, porque el amor de Dios es divino y es infinito, pero con toda la plenitud de mi ser. Él espera una plenitud de ti y de mí, y nos ha dado unos dones para que lleguemos a esa plenitud. La vida consiste en ir descubriendo esa plenitud. Bueno, hagamos acá a todavía, no sé si tenemos la posibilidad de escuchar una canción. Vamos a ver si nos colocan una canción en este intermedio y ya continuamos. Bueno, continuemos, porque veo que no está por aquí Luis Fernando. Yo puedo amar a Dios como se ama a Él mismo. Él lo que quiere es Él que quiere es que nosotros nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. La gracia, para eso necesitamos la vida de la gracia. La gracia eleva mi naturaleza a la naturaleza divina. Es otro gran regalo de Dios, el regalo de la gracia. Nosotros, por la caída, con el pecado original, salimos ganando. Luego se dirá en el pregón pascual, en toda esa ceremonia del triduo pascual, ahí por esas épocas de Semana Santa, en el triduo pascual, como un agradecimiento por haber caído en el pecado original, no por el pecado en sí, sino por lo que pasó después, por el remedio que hubo al pecado. Y dice, oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Se está hablando de, si no hubiera existido el pecado original, el hombre no hubiera sido elevado a la naturaleza de la vida sobrenatural y de la vida divina. Fuimos elevados a la gracia porque como fuimos engañados por el maligno, Dios en su infinita justicia pensó en un Redentor. Y ese Redentor vino a hacerse como nosotros. Y una vez que se hizo como nosotros, luego con la redención nos mereció ser hijos de ese Padre. Entonces hemos sido, ya por eso tenemos las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor que nos llevan a la vida de la gracia. Si tenemos el alma en gracia, estamos unidos, injertados en la vida divina. No se den el lujo, amables oyentes, queridos oyentes, no se den el lujo de no estar en gracia de Dios. Ese es un lujo que nunca un ser humano se ha debido dar. Lamentablemente hay tantas personas que no les interesa esto, que están alejadas de Dios o que nadie les ha oído hablar, les ha hablado de Dios, ni de la gracia, ni de la iglesia. Dios es el único que juzga los corazones. Él conocerá en cada alma cuánta culpabilidad tiene para su ignorancia o cuánta no. Pero ustedes que están conectados acá son personas que siguen las enseñanzas de Cristo, que siguen esta emisora, que están en esta escuela de formación y entienden esto. No se den el lujo de no estar en gracia de Dios. Bueno, ya entonces vamos a tener una pausa musical y ya continuamos.
Muchos van a partir como aguas de río, dejarán un vacío que nos hará sufrir. Seguiremos así, sus nombres recordando, adelante marchando, pero a veces pensando si estuvieran aquí. Pero queda el amor, pero queda el amor, como una primavera que hace que florezca nuestro corazón.
Bueno, continuamos después de esta linda canción. Pero queda el amor, siempre lo que queda es el amor. El amor es la virtud eterna. Qué bonita que la canción nos ilustró el tema que estamos trabajando hoy, la necesidad de formarse. El ideal de la formación es siempre llegar a la plenitud del amor. Decíamos que la gracia eleva nuestra naturaleza humana en naturaleza divina. Sin la gracia tengo únicamente la naturaleza humana, me quedo nada más con naturaleza humana. Pero la gracia nos eleva, nos lleva a los merecimientos de Cristo. Y tenemos su presencia real en nosotros después de la comunión, y también tenemos, después de que las especies sagradas de la comunión recibida, ya los jugos gástricos consumen de la hostia, pues queda en nosotros el Espíritu Santo. Que nadie puede decir Señor, Señor, si no es en el Espíritu Santo, la vía de la gracia. Y sin darnos cuenta, vamos por el mundo como una lucecita, que va iluminando personas, la verdad, y limpiando lágrimas, y limpiando rostros, como la Verónica y tal, y no nos damos cuenta. Y somos luz del mundo, y sal de la tierra, y fermento en la masa. Todo eso es una persona que se forma en la escuela de Cristo para servir a los demás, para querer al prójimo. Bueno, pues esa es una maravilla, la necesidad de formarse. La gracia debe ser querida y buscada por la persona misma. Hay que buscar la gracia, tenemos que tener, acudir a la confesión, si tenemos por ahí problemas de conciencia, ¿sabes? No nos demos el lujo de no estar en gracia de Dios. La persona tiene una enfermedad y corre a buscar el médico y hace filas y madruga y tiene paciencia, que se cayó el sistema, entonces vuelve al otro día y tal, buscando una fórmula, buscando un medicamento, buscando una cita para el cuerpo, y ponemos ese mismo empeño en el alma. A veces cargamos con un pecado mortal o con mucho tiempo. Mañana me confieso, la semana entrante me confieso, no estoy preparado, o estoy buscando un sacerdote a mi gusto. ¿Y quién te garantiza que vas a vivir hasta la semana entrante o hasta mañana? No sabemos. No nos demos el lujo de no estar en gracia de Dios. Yo les recalco mucho eso, porque es que por ahí se está muriendo gente que antes no le había pasado eso. Entonces, y eso nos puede pasar a nosotros. Un buen hijo se comporta como su padre. Imitamos al padre. Un buen hijo, si el padre es bien bueno, ese hijo trata de imitar a su papá. Pues nosotros tenemos a nuestro Padre Dios y el modelo es Cristo. ¿Por qué no imitamos a Cristo? Cristo se transfiguró para afianzar la fe de sus apóstoles, y él se podía transfigurar porque él es Dios. Sus discípulos y apóstoles le veían la figura humana, pero no habían visto su figura divina. Se transfiguró para demostrar que es divino. Nosotros no nos podemos transfigurar porque no somos él, pero sí nos podemos configurar. De hecho, lo que quiere es que nos configuremos con Cristo, que en cada día que pasa, en cada acto que realizamos, en el cumplimiento de los pequeños deberes de cada día, nos identifiquemos con Cristo. Voy a hacer esto como lo haría Cristo. Señor, ¿tú qué contestarías ante esta acusación injusta? ¿Tú qué dirías ante esta calumnia? ¿Tú cómo abordarías este problema? ¿Tú cómo abordarías esta dificultad? Hacer las cosas como si las estuviéramos haciendo en la presencia de Cristo, o como si Él mismo lo estuviera haciendo. Mirar en qué se ocupa Dios, en amarse se ocupa Dios, en el amor que hay entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Allá solo es amor, solo es amor, es inmutable su amor. El amor es quien nos configura con Dios, no tenemos otra manera de configurarnos con Él que el amor. Una persona responsable tiene claras las dos preguntas y las respuestas. ¿De dónde vengo? Sabemos que venimos de Dios. Él es la causa de nuestra vida, la causa de nuestro existir. Dios nos amó primero, nos dice San Juan. Dios nos amó primero, y el Papa Francisco dice que Dios nos primereó. O sea, primero nos amó Él antes de que existiéramos. Por eso nos creó, porque nos ama, porque nos pensó. ¿Para dónde voy? Tenemos que mirar para dónde voy. Y hacia donde debemos ir es hacia Dios, hacia ese que nos creó. Tenemos que volver al Creador. ¿Cuál es la razón de las dos respuestas? La razón es el amor. Siempre. El amor de Dios tiene como tres señales de nosotros, que está en la causa, está en la guía de nuestra vida y está en la finalidad de nuestra vida. El amor de Dios es nuestra causa, nuestro guía y nuestro fin. El amor es causa, guía y fin. Causa, razón y finalidad de nuestro existir. No hay otra razón. Tú existes por el amor, por el amor de Dios. Yo existo por el amor de Dios. ¿Qué guía nuestra existencia? El amor. Si no está guiada por el amor, la lleva. Estamos tuki-tuki, estamos, mejor dicho, en peligro. Estamos en peligro si no es Dios el que nos guía, si no es el amor el que nos guía. Si nos dejamos guiar por el amor propio, ese no es amor. Ese no es... Casi que el amor propio malentendido es un odio a sí mismo. ¿Cuál es el bien del otro? El bien del otro es su felicidad. Por eso hay tanto mal en el mundo, tanto dolor en el mundo, tanta existencia en el mundo, tanto pecado en el mundo, porque no se ha entendido el amor. El amor no se ha entendido. El amor lo tiene la gente como un sentimiento y como algo que me hace sentir muy bien a mí y que me genera placer, o del cual saco provecho. Un amor utilitarista. No, el amor es lo contrario, el amor es querer el bien del otro. ¿Y cuál es el bien del otro? Su felicidad. ¿Y cuál es la auténtica felicidad? Su salvación. Toda felicidad que no incluya la salvación es una felicidad falsa. Y así es como los novios hoy en día se dan de todo y se entregan de todo, que porque lo pasan bien, que por ser felices, que por sentirse bien, que por placer. Y están incluyendo la salvación del otro y están incluyendo la salvación propia. Mal entendido el amor. Cosas hay que formarse, te das cuenta lo importante de formarse. Yo aspiro como formador de personas, que así me defino, y como orientador familiar, que los padres de familia que me están escuchando y que muchos profesores o maestros o formadores también, les sirva esto para enseñarle a las personas en su ámbito natural, en la vida familiar, en la tertulia familiar, en las comidas de familia, en los paseos de familia, en las reuniones de empresa, en los descansos, en los breaks, en los cafés, en la amistad. Enseñarle a las personas que el amor es querer el bien del otro y que un amor que no incluya la salvación de quien decimos amar no es amor. Y eso que llaman ahorita amor libre, si supieran un poquito más lo que significa libertad, no lo llamarían así, lo llamarían amor esclavo, amor esclavo. Y vivimos en una unión esclava, no en una unión libre. También la gente dice que viven en unión libre. La libertad es la capacidad que tiene el hombre de llevar a Dios, de llegar a Dios. Esta amistad o esta relación o esta pareja me está llevando a Dios. La forma como la llevamos, como la tenemos, tenemos la bendición de Dios. Y si no, no es unión libre, es una unión esclava, una unión esclavizante, que no nos interesa para nada la salvación del alma, ni la mía ni la del otro, pero ahí vamos, ahí vamos. Oiga, si de pronto tenemos tiempo de hacer algunas llamadas o interactuar con algunas personas, yo les doy un número de llamadas. En Bogotá, en el 601-746-0091 y un celular 319-765-0646. Nos pueden llamar a ese fijo o a ese celular y qué bueno interactuar con ustedes. Mientras hay llamadas, yo continúo un poquito aquí con el tema que estamos desarrollando, la necesidad de formarse. Entonces, ¿cuál es el bien del otro? Su felicidad. ¿Y cuál es la máxima felicidad? Querida por Dios. Y de Dios no falla porque no puede engañarse ni engañarnos. La felicidad de una persona es auténticamente llegar a Dios, volver a Dios. Que cuando termine su periplo por esta vida, cuando termine nuestra vida terrena, podamos fundirnos en Dios para gozar de su amor y de su visión beatífica eternamente. Amor de amistad, amor de pareja, amor conyugal, cualquier tipo de amor que no incluya la salvación del otro no es amor, no es amor. En el fondo es un gran aborrecimiento al alma propia y a la del otro. Es pura ignorancia. Ves la necesidad de formarnos, hay que formarnos. Esa es la auténtica felicidad. La verdad os hará libres, nos dice Cristo, la verdad os hará libres. Y por el profeta Oseas nos dice, mi pueblo se condena por la ignorancia. Entonces, tenemos que salir de la ignorancia, hay que formarnos, hay que salir de esa ignorancia. El relativismo jamás nos hará libres. Hoy en día se vive mucho el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Que no hay verdades absolutas y la verdad absoluta es Dios. Pero ya la gente desconoce eso, cada cual se inventa su verdad. Y la gente se llama coherente, porque piensa mal y actúa mal, entonces dice, yo actúo como pienso. Pues claro, si está pensando mal, si lo que piensa es un error, lógicamente va a vivir en ese error y defiende ese error y la gente se hace matar por ese error, ¿cierto? Pero no se ha formado, no ha bebido en una buena fuente. Hay que beber en las fuentes de la verdad, en las fuentes cristalinas de Cristo. El libertinaje jamás nos hará libres. El relativismo moral no nos hará libres, pero el libertinaje tampoco. Es el libertinaje, lo contrario es la libertad, hacer lo que me da la gana. Y hay que diferenciar entre el libre albedrío y la libertad. El libre albedrío es la capacidad que tiene el hombre para elegir entre el bien y el mal. Como nos dice Dios, pongo delante de ti el bien y el mal, tú escoges. Si yo escojo el mal, tuve un acto de mi libre albedrío, pero no escogí la libertad. Si dentro de ese libre albedrío escojo el bien, ya escogí la libertad. La libertad es el ámbito del bien. El libertinaje es el campo del mal y nos esclaviza. La esclavitud es lo contrario a la libertad. Todo el que escoge un vicio, una aberración, un alejamiento de Dios, desdice de su alma, desdice de su condición de redimido, de su bautismo, y piensa que por libertad está actuando mal. No, uno por libertad lo que actúa es siempre bien. Y la libertad escoge entre varios bienes el mayor bien, ¿cierto? Pero el que escoge el mal no es libre, ya escogió la esclavitud. El vicio es lo contrario de la virtud. Entonces, revisar cuál es mi compromiso con la verdad. Hay que tener un compromiso con la verdad. Y a veces uno expone verdades y queda mal en ciertos ambientes, en cierto, ¿qué le hace? O pierde trabajos. Yo he perdido oportunidades laborales que me han presentado aparentemente muy buenas, pero donde hay que trabajar torcidos, hacer torcidos, o trabajar para unos ideales que no son ideales. Bueno, entonces mejor uno dice, hombre, muchas gracias. Tenemos la obligación moral grave de formarnos en la verdad. Si no nos formamos en la verdad, estamos en el peligro de perecer, porque dice Cristo, la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La mentira nos esclaviza. De nada sirve formarnos en muchas cosas si no nos formamos en la verdad. Y encuentra uno mucha gente, hasta con doctorados, muchos conocimientos. Demasiados conocimientos en una cosa muy chiquita, muy, muy específica, humana, de una ciencia determinada. Sí, qué maravilla los doctorados, qué maravilla los PhD, todos esos conocimientos. Pero si no estoy formado en la verdad, no tengo nada. No tengo nada. Convuelvo y te repito y recuerdo, de eso no quedará piedra sobre piedra. Eso es vanidad de vanidades en este mundo. Sí, sirven, sí, todo eso sirve y todo lo que hacemos sirve si está iluminado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el deseo de darle gloria a Él y de servirle a la humanidad. Enfocar el trabajo con esa visión para gloria de Dios, para bien de los demás. Una persona que tiene la verdad de Cristo y que ama la gracia, estar en gracia, esa persona trabajará siempre con una gran rectitud de intención, porque sabe que si no actúa rectamente no le da gloria a Dios, que si comete injusticias con el prójimo no le da gloria a Dios, que si comete injusticias y se vale del trabajo para fines torcidos y perversos, pues aparentemente es muy pilo, muy pillo, muy avispado, como decimos, pero de nada le sirve, está desdiciendo de sí mismo. Cristo necesita ser enseñado por personas formadas en gracia, no por cualquier persona. ¿Quiénes manejan las clases de religión en tus colegios de tus hijos? Si hay profesores de religión. ¿Quién los forma? ¿Qué conducta tienen ellos? No basta solo con leer la Biblia para formarse. Si los que leen mucho la Biblia, ojalá la leas diario, pero que tengas un buen maestro que te la explique. Leer la Biblia sin magisterio puede ser un peligro. Tenemos una llamada. Adelante.
Doctor, buenos días.
Buenos días. ¿Con quién hablamos?
Hablan con Miriam, una asidua oyente de María.
Muy bien. ¿De dónde nos llama Miriam?
Bogotá, doctor.
Bueno, bienvenida, Miriam. Qué bueno compartir con usted. ¿Qué inquietudes tiene?
Solo me queda decirle que gracias por todo lo que nos capacitan con todo el equipo dirigido por el padre Germán Acosta. Ustedes como profesionales, como de tanta experiencia. No, por mi parte, yo tengo 74 años, pero ha sido una universidad al aire espiritual. Eso es lo que tengo que decirle, todo bienvenido de todo lo que nos enseñan los diferentes programas, diferentes profesionales, psicólogos, todos. Gracias.
No, con mucho gusto, Miriam, qué bueno. Siga orando por Radio María y en la sintonía y sea como una hormiguita de esas que le dice a otras personas que lo sintonicen. Le dice dónde la sintonicen, doctor, y todo eso. Todo esto es la universidad que quiere la Virgen. Que estemos matriculados,
doctor,
en eso.
Yo soy una hormiguita suya. Yo en silencio también doy mi pequeña ofrenda. Porque bien, gracias a Dios. Y a mamita María.
Muy bien. Muchas gracias, Miriam. Dios la bendiga. Bueno, entonces decimos que se requiere, además de leer la Biblia, muy bueno, lean la Biblia todos los días. Ojalá unos 5 minuticos. no mucho porque se indigestan, pero meterse en el Evangelio como un personaje más. Pero necesitamos alguien también que nos ayude a interpretarla bien. Hay que ir a catequesis, hay que ir a cursos de retiro, hay que atender el alma, ¿cierto? Se requiere magisterio, se requiere conocer la tradición también, conocer las tradiciones de la iglesia, hay que aceptar la tradición, el magisterio y el evangelio. Se requiere conocer y aceptar el magisterio y la iglesia. Nuestras verdades están en el credo. Es muy bueno que hagamos oración con el credo, cualquiera de los dos, pero ojalá el largo. El largo tiene más teología que el más cortico. Se demoraron por ahí 800 años en conformar el credo largo, ese. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese es más largo, pero tiene más teología. Y si no el otro, ahí están todas las verdades de nuestra fe. Si creyéramos de verdad en cada artículo del credo, no nos engañarían tan fácil con las mentiras los que han renegado de la fe católica. Personas que a veces fueron bautizadas, la mayoría fueron bautizadas con el único bautismo, pero que luego patearon la lonchera de Cristo y patearon la Eucaristía y patearon toda la iglesia inicial y se fueron. Tenemos otra llamada. Adelante.
Buenos días, ¿cómo están? Yo quiero opinar. Mi nombre es Rosmira Velázquez.
¿De dónde nos llama Rosmira?
De aquí de Senderos de Engativá, por el lado de Engativá. Aquí en Bogotá.
Bueno, muy bien, cuéntenos qué quiere decirnos, qué quiere compartirnos.
Yo quiero compartir pues con los que me vayan a entender, de que yo hacía tiempos pues de que yo, a mí se me ocurrían cosas que yo no, pues no las había leído en la Biblia, casi no leo la Biblia, pero de todas maneras en los evangelios y todo eso uno casi no oye decir pues esas cosas. Entonces yo pensaba que, o me decían cuando lo comentaba con alguien, de que yo era que me inventaba cosas y que uno no puede inventarse cosas sino que hacer lo que dice en la Biblia. Pero entonces yo siempre me ponía a pensar de que nuestro Señor dijo una vez en la Biblia o en el Evangelio, por ahí en alguna parte, no sé dónde, decía que Él había creado el mundo y nosotros teníamos que completarlo, y completarlo pues quería decir que Él iba inspirando a las personas y les iba diciendo que iban haciendo así sonara de otra manera, porque pues Él se vale de las cosas para uno seguirlo. Y entonces yo siempre se me ocurrían cosas y me daba pena comentarlas, y ahora usted dijo de que cuando no hubieran cosas en la Biblia y a uno se le ocurriera hacerlas y decirlas, desde que fueran buenas, estaba contribuyendo a lo del Evangelio y a la gente, estaba contribuyendo a la ¿cómo se llama esto? A la purificación y al que el mundo siga mejor. Y entonces que yo le agradezco, porque eso fue una luz muy grande, y tanto tiempo yo decir eso y no se me había ocurrido.
Bueno, sí, el Señor habla con las almas y a cada una le instruye también en privado, y también siempre que sean cosas que no vayan contra la fe, ni contra la doctrina, ni contra la moral, son maneras del Espíritu Santo de instruir a unas personas, y eso se puede compartir con los demás. Tenemos otra llamada. Sí, adelante.
Sí, señor, adelante. Muy buenos días.
Sí, bueno, buenos días.
Me llamo Dora, llamo de acá de Patio Bonito.
Qué bien, Dora, ¿cómo amaneció?
Muy bien, bendecida por el Señor.
Qué bueno.
Y muy contenta de estar escuchando este hermoso programa de formación, porque pues yo también por ahí hace unos añitos hice un curso de Biblia y veo que realmente eso me hace falta mucha formación a la humanidad entera, para que ellos conozcan todos la verdad del Señor. Pero esa tarea pues es para todos, ¿no? Se me hace para ir evangelizando, llevando el mensaje de salvación, porque es que estamos muy tristes por tanta persecución de la iglesia.
Muy bien.
Y yo veo que precisamente es por falta de conocimiento de la palabra de Dios.
Muy bien. Bueno, entonces muchas gracias. Orar mucho por la humanidad, tener muy en cuenta en esa coronilla de la misericordia, que ten piedad de nosotros, misericordia de nosotros y del mundo entero. incluir a toda la humanidad, con ese corazón católico. Estamos ya muy próximos a terminar el programa. Yo le agradezco mucho su intervención. Vamos a dar unas pinceladitas finales, ya para terminar y cuidar el tiempo, porque el tiempo es de Dios. Entonces, nosotros, con buenas intenciones, tampoco podemos cambiar el mundo. Pero un santo nos dice, seamos tú y yo buenos, y habrá dos pícaros menos. Formarnos con humildad, con saber escuchar, estar abiertos a la gracia del Señor y defender la familia, defender el bautismo, defender los sacramentos, defendamos los sacerdotes, oremos mucho por los sacerdotes, jamás critiquemos un sacerdote, son los ungidos de Cristo, no nos metamos con ningún comentario negativo de ellos. Si alguien nos comenta, siempre digamos lo mismo, oremos por ellos, no adelantemos nada. Son los ungidos de Cristo, y decía San Juan Pablo II, que son fibras del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, con eso no se puede jugar. Seamos muy leales a la Iglesia, defendamos la familia, defendamos los principios, defendamos el matrimonio, y tratemos de ahogar el mal en abundancia de bien. Bueno, con estas ideas, aunque me quedaron otras cosas dentro del tintero, nunca podemos agotar del todo los temas, pero hemos tenido un programa más de Construyendo Familias para el Amor. Sigamos en la sintonía de Radio María, y bendiciones y abrazos para todos.
Señor, yo sé bien que vivo porque vives en mí, que si en mí tú no vivieras, mi vida entera se perdería en la arena como árbol sin raíz. Se perdería en la arena como árbol sin raíz. Yo sé que tú eres semilla en mi surco abierto, que tú eres agua que da vida a mi desierto, que sin ti todo está muerto como árbol sin raíz, que sin ti todo está muerto como árbol sin raíz. Señor, yo sé bien que canto porque cantas en mí, que si en mí callas un día se secaría mi voz y la canción mía como árbol sin raíz, mi voz y la canción mía como árbol sin raíz.